farm feels like a long-lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again.
Hola, te comunicaste con Sinergia. Estamos en casa, pero no disponibles ahora para poder atenderte, por lo cual vas a tener que hablar con nuestro contestador. Todo lo que digas podrá ser grabado, escuchado y usado por nosotros. Por favor, deja tu mensaje después del beep.
Hola amigos de Sinergia, mi nombre es Walter Pulero y esta semana les quisiera recomendar tres propuestas diferentes: un documental, una serie y una película de ficción con una temática como eje, aprovechando el mes de junio, que es el mes del orgullo. Si les parece, comenzamos con la primera propuesta, que es Disclosure, que es un documental de Netflix que estrenó la semana pasada acerca de la representación trans. Se trata básicamente de una colección de testimonios que investiga la persistencia de ciertos estereotipos problemáticos en el cine y la TV, así como el impacto que tienen las experiencias de la gente real. Este documental está dirigido por Sam Feder y está articulado en torno a entrevistas a cámara de diferentes personalidades de la industria audiovisual, y lo que hace es subrayar la idea de que si bien las personas transgéneros pueden ser prostitutas o enfermar a causa de complicaciones médicas como cualquier persona heterosexual, no solamente son eso. Pero sin embargo, durante décadas es como Hollywood nos ha mostrado a todos este tipo de personajes. La existencia de ellos en películas o en programas de televisión se reducen básicamente a un papel funcional dentro de la trama, pero que está protagonizada por otra gente, y sus papeles se definen únicamente por su condición de trans. La figura del crossdresser empezó a asociarse de forma insistente, básicamente con la psicopatía y la pulsión asesina. Ya habremos visto en Psicosis, por ejemplo, de Hitchcock, o Vestida para matar, de Brian De Palma, incluso en El silencio de los inocentes, cuando el personaje de Buffalo Bill, por ejemplo, es objeto de un análisis pormenorizado por la parte de la actriz y la guionista Jen Richards, recuerda con horror cómo una de sus mejores amigas la comparó con él cuando reunió el valor para confesarle que quería iniciar su transición. Este documental parece en ocasiones un viaje desde la oscuridad o desde el prejuicio, sacando a luz un presente donde estrellas, por ejemplo, como Laverne Cox o las hermanas Wachowski, que hicieron la gran serie Sense8, empiezan a pintar un panorama más diverso e inclusivo y que se puede respirar. La otra propuesta que les quiero dar a conocer es La Victor, que es una serie adolescente que es bastante perfecta para la época y para la temática que estamos hablando. Se trata de la nueva serie de Hulu que se estrenó en la plataforma de streaming también la semana pasada y está ambientada en el mundo de Creedwood High School, que está representado en la película Lab Simon, si la recuerdan haber visto, que estrenó hace algunos años, y es una historia de amor adolescente y exploración sobre todo de la orientación sexual. Víctor es el mayor de los tres hijos de la familia Salazar, es una familia latina que se muda de Texas a Atlanta en medio de el curso escolar, buscando un cambio de oportunidades. El padre encontró un trabajo nuevo, la madre le confiesa a Víctor que está agotada de fingir con todo, y la hermana es una chica bastante resentida con sus padres por haberla obligado a mudarse a una ciudad nueva, extraña, y dejando a su novio y a sus amigas en Texas. Y después tenemos a Víctor, que es el protagonista de esta historia, que está por cumplir 16 años y simplemente se trata de ser el punto de sustento de toda su familia, pero lo único que no se atreve a explicarle es que cree que le gustan los chicos. La primera temporada son 10 episodios de media hora de La Victor, y hay que decir que es una buena combinación de sentido del humor, ternura, y momentos en que puede ser que lloremos un poco, hay bastante romance, ansiedad adolescente, y todo ello va exponiendo la exploración a la que se enfrenta Víctor tratando Primero, de descubrir si realmente es gay, la serie hace hincapié en el hecho de que la sexualidad no es algo que se puede definir en términos de blanco o negro, sino que va a tener una gama de posibilidades, y Víctor va a experimentar con eso. Primero con un amor heterosexual, cuando empieza a sentir algo por su compañera de colegio llamada Mía, y hay una frase bastante graciosa que argumenta que él todavía no sabía si le gustaban las hamburguesas veganas hasta que se atrevió a probar una, así que él mismo está en la búsqueda de saber qué relación tiene con su sexualidad. La serie defiende valores como la autoestima, la autenticidad con uno mismo, la valentía personal, la importancia de ser sincero con uno, con los amigos y con la familia. Hay algo que sí le debo reprochar a la Víctor, y es que es el personaje de él dentro de todo. No le toquen vivir experiencias más dramáticas al momento de encontrarse. Sabemos por innumerables ejemplos que el tránsito a descubrirse y abrirse al mundo suele ser un poco más difícil de lo que nos está planteando la serie. Es un poquito edulcorada en ese sentido para mi gusto, pero fuera de eso, la propuesta adolescente de Hulu nos trae un contenido ameno, fácil de dirigir e indicado para pasar el tiempo en cuarentena. La tercera propuesta que les quiero traer se llama El Cazador. Es una película argentina dirigida por Marco Berger y la pueden encontrar en alquiler en Cinear. Tenemos al personaje principal, que es Ezequiel. Es un adolescente de 15 años que comienza su despertar sexual en medio del rechazo de otros chicos. En esa búsqueda va a conocer al Mono, que es un joven con quien empatiza y es el punto de partida para cumplir sus deseos, pero lo que parece una relación adolescente comienza a oscurecerse luego de que ambos se instalan durante un fin de semana en la casa del primo del Mono. Su amigo, como él lo identifica, se muestra por momentos arisco, incluso intenta desconectarse de él, pero le llega un mensaje anónimo que lo intenta envolver en una red de pedofilia que lo va a ubicar en una posición de tener que decidir si salvarse de él mismo o hacer el correcto. Marco Berger, hay que decir que fue en el cine argentino el precursor de historias, donde se permitió cambiar no solo la estructura con respecto a la sexualidad, sino estructuras mucho más profundas. En Plan B, por ejemplo, en 2009 presentó una comedia romántica con un protagonista que se proponía reconquistar a su expareja seduciendo al nuevo novio. Naturalmente vemos cómo Bruno comienza a cambiar y empieza a gustarle al novio de su ex, algo que podría suceder en la realidad o incluso verlo en otra película, pero el director en Plan B pudo dotar de gracia esa nueva relación entre los dos chicos corriéndose del estereotipo. Para mi gusto, hablando de su filmografía, en algunas películas comenzó a verse repetitivo o a contar historias fetiches propias, y se trata absolutamente obvio de una mirada personal mía que se puede coincidir o no. Hay que decir que él es consistente en su estilo, se siente cómodo y es respetable, pero en el caso del El Cazador me sorprendió porque consigue escapar de todo eso que señalo y ahonda en una temática escabrosa al que el arte le suele escapar, y en general todo el cine, como es la pedofilia. Todo lo que concierne a la problemática de pornografía infantil no es tratado en ningún ámbito, como si de eso no se pudiera hablar, y eso hace que en ese sentido esta película para mí sea especial. Marco Berger es un gran director de actores y está claro en cómo muestra a sus personajes. El gran acierto en El Cazador es el casting y el compromiso de los protagonistas, que permiten con gestos y silencios que la intriga no solo sea parte de un guión establecido, sino que se traslade a un tipo de sensación física que nos recorre como espectadores. Y el segundo punto a favor es el hecho de que todo es sutil y no sea explícito. Esa insinuación hace que lo que queda entre las sombras se comprenda mejor que si se mostrara. Con eso me animo a meterme en la cabeza de su director, quien en este caso también es el responsable del guión, y en su ferviente decisión de no querer caer en lo mismo que está denunciando. El Cazador, en definitiva, habla de la ética propia, las decisiones que toma un adolescente entre lo que considera que es correcto y lo que no es. ¿Cuánta libertad realmente tenemos en un mundo donde los límites de la intimidad no son tan claros y el deseo siempre choca contra lo moral o lo legalmente permitido? Terminando, espero que puedan ver estas propuestas en este fin de semana o durante lo que queda del mes y de la cuarentena. Me despido hasta un próximo envío de este podcast. Mi nombre es Walter Pulero. @wpulero. Me pueden encontrar en redes.